Al fin concluimos nuestra serie. No hicimos esta serie para magnificar al diablo. No tiene nada que ver con asustarlos. Por lo contrario, fue para equiparnos y luchar en contra de él y sus engaños. Hoy concluimos nuestra serie y la próxima semana comenzamos una nueva serie. Por ahí les pasaron unas invitaciones. Si no tienen, pueden tomar una al final y pueden invitar a alguien a esta nueva serie que va a girar en torno a elecciones. Estamos en tiempos de elecciones y vamos a hablar de elecciones. ¿Cuántos quieren elegir bien? ¿Cuántos tienen miedo de que no elijan bien otros? Bien, vamos a hacer una transición. Quiero hacer una transición con este mensaje porque yo creo que es importante decidir, pero creo que es más importante depender. Y depender tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios y con otros. De modo que quiero hoy tratar con ustedes, en el final de esta serie, cómo tomar nuestro lugar para que no tomen otros el lugar que Dios nos ha dado. De modo que quiero que vayamos rápidamente a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 en su versículo 27, Este será nuestro versículo base de este día, Efesios 4, 27. Dice así, es muy sencillo, puedes memorizar. Si buscabas un versículo para memorizar, este puede ser uno bueno. Dice Efesios 4, 27, y no den lugar al diablo. Digan conmigo, y no den lugar al diablo. Y no den lugar al diablo. Hoy quiero hablar acerca de esto, acerca de tomar nuestro lugar, acerca de no dar lugar, porque es importante que sepamos cuál es nuestro lugar, qué lugar Dios nos ha dado a tomar y no tomar o no dar lugar al diablo. Y eso tiene mucho que ver, este tema de hoy, tiene que ver con los límites. ¿A cuántos les gustan los límites? Porque se siente feo que te digan no, no, sé que es para protegerme, pero no me gusta, no den lugar. A veces los límites que Dios nos da pueden parecernos difíciles, pueden parecernos como que Dios está en nuestra contra, pero muchas veces vamos a encontrar en ellos que Dios está a nuestro favor. Y es lo que yo deseo tratar con ustedes el día de hoy. Y quiero que veamos acerca de los límites. Límites, porque cantamos, y a todos creo que, ¿cuánto les gusta la canción la canción que tanto nos gusta? Sin límites, ¿cuánto les gusta esa canción que también cantan y tocan en el equipo de alabanza? Un aplauso a nuestro equipo de alabanza. ¿Cuántos están contentos por ellos? No, dice esta canción, sin límites. Y es bueno que rompamos límites, pero quiero preguntarte, ¿tienes límites? ¿Tienes límites? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú tienes límites? ¿O haces lo que quieres? Tienen límites, porque es bueno romper, desafiar los límites que tenemos, pero escuchen esto, iglesia, si rompemos límites, pero no tenemos límites, no tomaremos nuestro lugar. Es importante que tú y yo abracemos los límites que Dios nos ha dado para desafiar los límites que tal vez otros nos han dejado. ¿Cuáles son esos límites que Dios te ha llamado a abrazar? ¿Qué límites Dios te está llamando a desafiar? Ese es el mensaje de hoy, ese es el título del mensaje. Tu limitación es tu liberación. Dile a la persona que está a tu lado, tu limitación es tu liberación. Tu limitación es tu liberación. Tu limitación es tu liberación. Dile a la persona que has ignorado hasta este momento, voltea a verla y dile, tu limitación es tu liberación. Tu limitación es tu liberación. Tu limitación, ese es el mensaje de hoy. Y deseo llevarlos a una historia de liberación. Quiero que veamos una increíble historia de cómo Dios nos libera. Esta historia se encuentra en segundo libro de Reyes. ¿Saben que a mí me gustan los límites? A mí me gustan, me encantan los límites. Sobre todo a esta edad, Antes yo era bien ingenuo, ya con la edad ya me limito en eso, no tengo ya algo controlado la ingenuidad. Antes, por ejemplo, le entraba todo, ahora ya no todo me entra, y si me entra ya me hace daño, ya me siento mal, ya no puedo comer de todo y atrabancarme como antes. Antes yo amaba los buffets de California porque era sin límite, pero ahora apenas si puedo, ya con 2, 3 platos, ya después ya no duermo, ya me siento mal, siento que toda la semana voy a estar con chorro o algo así. Me gustan ahora los límites. Por ejemplo, antes yo escuchaba a todos, la gente era mi consejera. Ahora ya me he limitado en eso y eso me ha ayudado. Ahora a quien escucho es a mis rodillas, a mi estómago, que se queja, a mi cabeza, que me duele. Esos límites me han ayudado, me ayudan, me hacen bien. Me gustan los límites. Son buenos, me duermo a cierta hora, como a cierta hora. Y eso me ha ayudado en mi salud. Son buenos los límites. Pero también hay ciertos límites que tú y yo necesitamos romper, desafiar esos límites. Recuerdo, teníamos un refrigerador, mi esposa y yo, que tenía ya como 20 años de estar con nosotros. De hecho, ese refrigerador lo compré cuando empecé a trabajar. Lo tuve en el tiempo en que trabajaba, después cuando me casé, después cuando acepté este llamado de ser pastor, cuando nos movimos a Cuernavaca, cuando nos pasamos a nuestra casa. Teníamos ese mismo refrigerador. Ya tenía 20 años, ya le dolía todo, ya no cerraba bien. Llegó un momento en que dijimos, vamos a romper ese límite. ¿Y qué hicimos? Compramos otro refrigerador, ya está más bonito este, ya le cae más cosas, ya no nos preocupamos de que se echen a perder. Es bueno romper ciertos límites. Pero yo quiero hoy traer a tu consideración qué límites no estás abrazando y qué límites no estás desafiando. ¿Qué límites que Dios te ha dado, no estás abrazando? ¿Y qué límites que otros te han dejado, no estás desafiando? ¿Qué límites? Y dice así, esta es una historia de límites porque es en torno al pueblo de Israel en la región de Samaria, en lo que es el Reino del Norte. Eso fue verificado, así como ya verifican a los candidatos en el debate, supieron que todos los candidatos mintieron. Lo verificaron y todos mintieron, es increíble, a esas alturas mintiendo, no puedo creerlo. Bueno, eso es otra cosa, pero bueno, estos datos que les traigo, esta historia fue verificada, en el año de 1870 se descubrieron unas tabletas en Ebla, Siria, y esas tabletas hablan de este hecho histórico del sitio de Samaria por parte del rey sirio Ben-Hadad. Este es el rey sirio Ben-Hadad. Ben-Hadad sitió Samaria, el reino del norte de Israel, y lo llevó a la hambruna. Ustedes pueden leer en sus casas, en el capítulo 6 de Reyes, un capítulo atrás, ustedes pueden leerlo. Dice la Biblia que un manojo de estiércol, así dice la Biblia, era vendido por 10 piezas de plata. Una cabeza de burro era un tesoro. Estaba sitiada la ciudad. La habían limitado los sirios porque habían sufrido otras cosas como hambrunas, como pestes, pero en esta ocasión estaban siendo sitiados. Y en este capítulo 7, donde quiero comenzar a leer, capítulo 7, en su versículo 1, dice así la palabra del Señor, es la traducción del lenguaje sencillo o actual, porque me gustó cómo traducen las medidas. Eliseo está en una hambruna y vean lo que dice Dios ante esta hambruna. Todos están muriendo, de hecho, hay cosas ahí muy trágicas. Cuando tú lo leas, cuidado si lo lees con los niños, cosas difíciles para quienes creen que la Biblia es un cuento de hadas, cosas terribles. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Eliseo respondió. Le está diciendo al rey y a todo Israel, pongan atención, este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios. El día de mañana, dice Eliseo, a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, note la diferencia, de 10 monedas de plata para un manojo de estiércol de paloma a una moneda de plata para comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Mañana, dice Eliseo. Hoy es hambruna, hoy es crisis, pero mañana van a cambiar las cosas. Hoy no sabes por qué pasa esto. Hoy tal vez estás en un tope en tu vida. Tal vez estás en una situación insalvable. Pero dice Dios, mañana tu situación va a cambiar. Mañana Dios va a hacer algo distinto. Mañana Dios va a romper los límites. Dios mañana va a hacer lo que tú no esperabas. Dios le dice a su pueblo, Dios nos dice a nosotros, Dios quiere hacer lo increíble entre nosotros, Dios quiere romper cuantas cosas habíamos dispuesto que no iban a pasar para nuestro bien y el bien de otros, mañana. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso mañana? Que Dios pueda cambiar nuestra situación, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra profesión, cuantas cosas hoy están limitadas, Dios pueda cambiarlas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Dije un grito de júbilo, no un maullido de... Ese lo escuchó muy fuerte, ¿eh? Pero noten esto, versículo 2. Y un príncipe, es la versión 60, y un príncipe, ahorita les leo la versión internacional, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al hombre de Dios, a Eliseo, que venía con esas buenas noticias, que venía animando a la gente, que les decía que había un futuro mejor. Le dijo este príncipe al varón de Dios, no me digas, ¿y qué más? ¿A poco tú? Aún, vean cómo respondió este príncipe, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. No sucederá lo que dice Dios. ¿Alguien te está limitando en lo que Dios te ha dicho Él hará? ¿Alguna situación te está diciendo no cuando Dios te ha dicho sí? Quiero preguntarte, porque creo que es bien importante, ¿en quién te estás apoyando cada día para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿En quién te apoyas? Porque esto es terrible. Consideren esto. Es trágico que tú te apoyes en alguien que no cree cuando hay una crisis. No sé lo que sea necesario que tú hagas, pero ve por alguien que crea, porque vienen tiempos de crisis, o ya tal vez estás en una crisis. Ve por alguien que crea, porque si tú te apoyas en alguien que no cree, cuando viene una crisis o cuando tú estás en una crisis, tú vas a sufrir más de que si tú no tuvieras eso que tú querías o si tú no fueras lo que tú pensabas. Es importante que tú veas con quién te apoyas. Las personas que están contigo te apoyan, te impulsan en tu fe, te desafían a creer más, te mueven a dar tu siguiente paso, te llevan a tomar tu lugar. ¿En quiénes te apoyas? ¿En quiénes te apoyas? Y la persona que está a tu lado, ¿y tú en quién te apoyas? ¿Quién te hace fuerte, valedor? Dile. ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyas? Esa persona, amigos, escuchen esto. Muchos están limitados por lo que otros hacen, de modo que no abrazan lo que Dios les llama a hacer. La voz de esta persona, tal vez hasta ahorita te ha limitado, te dijo que Dios no iba a obrar, te dijo que Dios estaba en tu contra, te dijo de que era mejor que tú lo buscaras por tu lado, y tú te alejaste de Dios. Tú ya no dependes de Dios, tú ya no abrazas sus límites, tú ya no vives por sus límites, tú ahora tienes tus propios límites. Y qué increíble que vivamos así, rompiendo límites que son para ayudarnos y abrazando límites que son para complicarnos. Pero siempre eso va a pasar cuando tú te apoyes de gente que tal vez se vean bien, tal vez se porten bien, pero no crean a Dios. No estén suficientemente zafadas como para salir de la costumbre. No estén suficientemente locas como para hacer algo diferente. ¿En quién te apoyas? Yo quiero brevemente hablarles de 4 lugares, porque dice la Biblia, no den lugar al diablo. Y es importante que tú y yo tomemos nuestro lugar y no lo tomamos. Porque cuando Cristo toma el lugar en nuestro corazón, cuando Cristo toma el lugar en nuestro corazón, tú y yo vamos a abrazar los límites de Dios y vamos a desafiar los límites de otros. Siempre eso va a suceder. Quiero llevar quiero llevarles a cuatro lugares no muy conocidos, tal vez no los vas a encontrar en tu próximo deseo de, o plan de vacación. No son muy conocidos estos lugares, pero creo que son importantes. Cuatro lugares que encontramos en esta historia. Primero encontramos el lugar de Eliseo, que Eliseo representa a Jesús, fue el que nos dio sus promesas. Él dijo que la iglesia prevalecería, que las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerían contra ella. Esto fue lo que dijo Jesús. La iglesia va a prevalecer. Tal vez Coca-Cola en 50 años ya no esté, o tal vez TV Azteca en menos tiempo, pero la iglesia va a continuar por 100 años después, 200 años después, y tal vez haya personas que digan, no va a suceder, y tal vez ya has visto que hay personas que quieren detener a la iglesia. Hay personas, no solamente ahora, en todos los tiempos, que han dicho, no solamente que han dicho, han hecho cosas para detener la iglesia, han de hecho dado muerte a sus seguidores, han matado a sus pastores, han quitado las Biblias. Pero la voz de Jesús sigue resonando por todos los tiempos. Mi iglesia va a prevalecer. Las puertas del infierno no van a ir en contra de ella. Las puertas de la muerte no van a ir en contra de ella. Va a prevalecer. Aun y cuando haya personas que te digan, no, pues vamos a tener la iglesia aquí en mi casa, vemos la televisión y escuchamos la predicación y cuando pasen las ofrendas la pagamos y después vemos qué otro programa hay. Aun y cuando haya gente que quiera hacer la iglesia a su manera, Dios nos dice que la iglesia va a prevalecer. Ese es el lugar de Eliseo, hablando a una generación, hablando a un pueblo de lo imposible, de lo que Dios va a hacer. Ese es el lugar de Eliseo, está el lugar de los israelitas, del rey Joram, el que, vean esto, es algo interesante. El confiar es un lugar, pero también el culpar. El confiar es un lugar, pero también el culpar. En esta situación de era de hambruna porque estaba sitiado Samaria, estaba sitiada por este rey Ben-Hadad. El rey Joram, ¿saben qué hizo? Le echó la culpa a Dios de sus problemas. De hecho, ustedes pueden leerlo en el capítulo 6. Este rey Joram dice, quisiera encontrar a Eliseo y degollarlo. Porque esto nos pasa por culpa de Dios. Hay personas que no van a creer, y eso es lo que tú debes de cuidar. Tú debes de limitar las voces de los que no creen, de los que te limitan para tomar pasos adelante en tu fe. Debes de limitar esas voces. Porque mira, cuando tú no confías, tú vas a culpar. Porque el culpar y el confiar es un lugar. Tú estás ya sea culpando o confiando. No puedes estar en ambos a la vez. O tú vives culpando, vives señalando, vives calificando, vives juzgando, o vives confiando, viviendo, tomando, haciendo su voluntad. No se puede estar en dos lugares a la vez. Y el rey, el lugar del rey Joram y del ayudante del príncipe era culpar. Dios, ¿por qué nos tienes aquí? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué te has ido? ¿Dónde estás? Está el lugar de los sirios que sitiaron Samaria. Yo creo que conoces tal vez algún sirio. Tal vez has pensado en los sirios. Los sirios representan al enemigo, quienes están sitiándonos, encerrándonos para no salir a la voluntad de Dios. ¿No les parece interesante que los sirios cercaran a Samaria, limitaran a Samaria, limitaran a la iglesia, cuando Dios había dispuesto que la iglesia fuera sin límites, que rompiera cualquier barrera de raza, de nacionalidad, de color, de posición, cualquier situación que limitara? Dios nos ha llamado a ir, a ser uno en Cristo, a que no haya limitantes, que seamos uno en Cristo. Y por último, el lugar de los leprosos. Aquí en esta historia hay una historia interesante. Hay otro, lo vamos a ver, este lugar de los leprosos, y es lo que quiero leer en el versículo 3. Quiero que notemos el lugar de los leprosos en esta historia. Dice el versículo 3, ese día cuatro hombres, digan conmigo cuatro. ¿Cuántos hombres? Cuatro significa creación. Son las cuatro estaciones de la cuatro estaciones del año, cuatro lugares de destino, norte, sur, este, oeste. Cuatro significa creación. Dios iba a crear algo, porque ¿cómo iba a resolver Dios el problema de la hambruna? ¿Cómo creen que Dios tal vez iba a enviar codornices? ¿O iba a enviar trailers de comida apoyándose de lo que sobró de los damnificados, de los terremotos? ¿Cómo iba Dios a solventar este problema de hambruna? ¿Cómo creen que Dios pueda solventar tu problema que hoy enfrentas? ¿Cómo crees? Quiero que noten esto porque esto es increíble. Esto rompe cualquier límite de lo que hemos considerado. Vean cómo Dios libera a una nación. Porque este es el mensaje. Tu limitación es tu liberación. Cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? ¿Qué ganamos? Habían llegado a un punto de insatisfacción. Eso es bueno, que tú y yo deseemos romper límites, que salgamos de nuestro lado de confort. Dicen esos leprosos, ¿qué ganamos? Y ustedes saben un poco, ya les he platicado acerca de los leprosos. De hecho, hace unas semanas hablamos de ellos. La lepra es una condición en la piel. Van apareciendo unas manchitas blancas. Y después, con el paso del tiempo, se cae la piel. Llega a ser tan crítica la situación de un leproso que se te puede caer un dedo y tú no lo sientes. Se te cae la mano, se te caen partes de la piel así, se te caen, se deslizan. La lepra es muy escandalosa. De modo que, y aparte es contagiosa. En aquel tiempo se tenía ciertas leyes rituales, ceremoniales, para el cuidado de la gente, y una de ellas era que si tú tenías lepra, tú tenías que anunciar que tenías lepra, tenías que gritar que tenías lepra, más o menos a unos 7 metros de encontrarte con la gente, de entrar en contacto con la gente, tú tenías que gritar, ¡leproso! ¡Leproso! Tú tenías que anunciar que eras leproso, tenías que, tu bienvenida a los demás era tu problema. ¡Leproso! Porque era contagioso y para el bien de los demás tenían que saber que tú llegabas. Tenías que anunciar tu problema. Imagínate que ahora, cuando saludaras, cuando vieras a alguien, cuando entraras a cierta fiesta, tú tuvieras que anunciar tus problemas. Imagínense. No tendrías amigos, yo creo. Nadie quería estar contigo. Pero imagínate que hablaras lo que padeces. Por ejemplo, llegar así, adicto al Facebook. Hola, ¿qué tal? O con problemas sexuales. Aquí estoy. Es lo que hacían los leprosos. Tenían que anunciar su problema. ¡Leproso! ¡Leproso! Porque si no, contagiaba a la gente. Y la gente ya tomaba sus precauciones. Pero así se cuidaban. Pero así también los leprosos trataban con el rechazo. Y qué importante que tú y yo cuidemos y tratemos con el rechazo. Porque, ¿saben? Cuando no tratamos tú y yo el rechazo, vamos a esconder quiénes somos. Eso es importantísimo, mis amigos. Considera esto. Mientras tú y yo no tratemos con el rechazo, porque todos hemos sufrido rechazo, todos hemos sufrido rechazo, todos tenemos cosas que nos han herido, nos han lastimado, todos vivimos cubriéndonos, pero esos leprosos no se ocultaban, ellos se habían ya definido y anunciaban su problema. Ahora, ¿cómo sería que tú ya no ocultaras lo que padeces y sufres? Que tú te mostraras como eres. Tal vez tú aprenderías a tratar el rechazo de modo que pudieras aceptar pudieras recibir su aceptación. ¿Alguien que esté luchando con algo esta mañana? ¿Alguien que tenga algún problema? ¿Cuántos leprosos hay aquí? Escuchen eso. Yo soy un leproso. Yo soy un leproso. ¿Y saben esto? Esto, aceptar mi limitación me ha ayudado cantidad. Mis amigos, escuchen esto. Aceptar mi limitación me ha ayudado cantidad, porque por no aceptar mi limitación, me perdía de la obra de liberación de Dios en mi vida. Y los leprosos dijeron, ya basta, ¿qué ganamos de seguir fingiendo? ¿Qué ganamos de seguir sobreviviendo? ¿Qué ganamos? Si ya de por sí estamos mal, ¿para qué estamos soportando más tiempo? ¿Por qué no vamos y enfrentamos al enemigo? ¿Por qué no vamos y entramos al campamento de los sirios? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no desafiamos? Vean esto. Los leprosos, cuando aceptaron sus límites, fue cuando entraron al terreno enemigo. Noten esto. Fue hasta que los leprosos aceptaron sus limitaciones que salieron y desafiaron a los sirios. Fue cuando abrazaron sus limitaciones que desafiaron los límites. Dijeron, vamos a enfrentar a esos sirios, ¿qué me importa si me muero? ¿Qué me importa si en el camino quedo? ¿Qué me importa? Eso es importante que tú y yo tratemos con el rechazo, porque mis amigos, mientras tú y yo no tratemos con el rechazo, tú y yo vamos a morir o a vivir por la aceptación de los demás. Mientras tú y yo no tratemos con el rechazo, tú y yo vamos a morir o a vivir por la aceptación de otros, por lo que otros digan, por lo que otros quieren, por lo que otros ven en nosotros. Y ese es un límite que tú necesitas romper. Tú necesitas salir de esto, porque si no, tú no vas a poder recibir cuando Dios te tiene, su liberación. Dios te ha llamado a ser libre. Ven esto. Me encanta esto. Es increíble. Esto no te lo cuentan. Esto no lo ves en el Facebook. Esto no lo ves en la televisión. Pero esto cambia tu vida. Vean esto. Dice el versículo 4. Vayamos. Allí no moriremos. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Ya se están muriendo de hambre. Ya para qué vamos a ir. Todo está mal. ¿Por qué no hacemos algo distinto? Dicen los leprosos. Eran 4 leprosos. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vean, los leprosos no tenían un lugar. Los sirios habían dejado el lugar. Los israelitas no querían tomar su lugar. Y los leprosos que no tenían un lugar, toman el lugar que otros no tomaron, y vean cómo Dios trató y obró en esa situación. Porque no den lugar al diablo, es el llamado de Dios para que tú tomes tu lugar, abrazando la limitación, aceptando tu limitación, porque en aceptar tu limitación, Dios va a obrar rompiendo tus límites. En los límites de rechazo con los que hemos vivido, aceptando lo que otros dicen y no lo que Dios nos dice. Vayamos, vayamos, pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Qué bueno es no tener muchas opciones para decidir. No más allá estas dos, y una es segura y la otra también. Vamos a por esta. Es por eso que me gustan los límites, porque te ayuda a decidir más rápido. Tantas opciones hoy, vas a internet y no sabes cuánto hay. Tú ya no decides, tú ya nada más vas por lo que ves y por lo que hay, y nos está matando. Vivir por lo que veo, vivir por lo que siento, vivir por lo que hay, nos está matando. Está haciendo que nuestra alma agonice, está haciendo que nuestra alma, nuestro corazón se muera. Está sin comida espiritual, está solamente tomando de aquí, de allá, pero no está viviendo. Nos está matando el aparentar, nos está matando el ver por lo que quiero, nos está matando. Estamos muriéndonos de hambre, mis amigos, iglesia. Versículo 5, esto está increíble. Al anochecer, se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento, cuando llegaron al límite del campamento sirio, ya no había nadie. Ya no había nadie. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fueran un gran ejército. Entonces los sirios se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga. ¿Sabías que Dios te va a hacer imaginarte cosas? Dios hace que como que te hable. Qué bueno que sea cosas, qué bueno que tú escuches a la persona indicada. Porque ve cuando, vean esto, los virus salieron corriendo y ¿no les parece que así vive nuestro mundo? Parece que cae la bolsa, parece que sube el dólar, parece que alguien hizo algo y ya todos corren. ¿Por quién tú y yo vivimos limitados? ¿Por quién tú y yo necesitamos romper los límites? Cristo, cuando toma nuestro lugar, cuando toma su lugar, nuestro corazón, va a hacer que abracemos sus límites. ¿Qué paso necesitas dar? ¿Qué necesitas tomar? ¿Y qué cosa necesitas desechar y desafiar? Estos leprosos desafiaron los límites porque aceptaron su limitación. Aceptaron quiénes eran, sus problemas. Aceptaron su lepra. Mis amigos, quiero decirles hoy, a todos aquellos que han sufrido marginación, que han sido lastimados, a todos aquellos que se sienten despreciados, para aquellos que se han limitado, para todos cuando están limitados, quiero decirles que Dios los va a usar a ustedes para traer liberación a otros. Dios usa la limitación para traer liberación. Dios usa nuestra limitación para traer liberación. Si tú te sientes que te sientes impotente, si tú crees que no puedes, si tú aceptas tu limitación, si tú no vas a esperar, porque eso es lo que pasa cuando tú y yo no aceptamos la limitación, sabiendo quiénes somos, vamos a esconder lo que tenemos. Vean esto. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos, asnos, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Todo puesto. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. ¿Y qué hicieron los leprosos cuando encontraron el botín? Fueron y lo compartieron. Y dijeron, wow, Dios nos... No, fueron y le entraron rico a todo. Dice la Biblia que entraban a las tiendas y se despacharon y tomaron a libre voluntad y ven para acá y esto es para mí, ya, este es el recuerdo para mi mamá y esto se lo quiero llevar ahora cuando vaya a la casa. Y se agarraron lindo todo lo que había. Entraron a una tienda y después de comer y beber se llevaron de allí plata, oro, ropa y fueron a hacer esto y fueron a... ¿Qué hicieron los leprosos? Fueron a... Versículo 8. Fueron a... Creo que esa parte no está, por eso no la pueden leer, ¿verdad? Dice aquí, después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro, y fueron a esconderlo todo. ¿Ese versículo no está? ¿Es el 8? No está, creo, ¿verdad? Fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron objetos y los escondieron. Final del capítulo 8. Los escondieron. ¿Qué hicieron los leprosos? ¿Qué hacemos nosotros cuando Cristo no toma su lugar en nuestro corazón? Miren, los leprosos, cuando encontraron este botín, ¿qué digo botín? ¡Botonononon! Para que no se les acabara nunca. O sea, tú te alcanza para darle a los demás, hombre. Pero no, publican en el Facebook. Dios es bueno. Dios es bueno y nada más que no comparten. Y vean todo lo que tengo. Y vivieron, eso es lo que pasó. Los leprosos vivieron por lo que tenían, podían y sabían, pero no lo compartían. Eso es lo que va a pasar cuando tú y yo no aceptamos la limitación. Cuando tú y yo no aceptamos la limitación, tú y yo vamos a esconder lo que Dios nos ha dado. Vamos a esconder quién nos ha hecho ser. Vamos a esconder nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros tesoros de Dios. ¿Y acaso Dios ya con eso, ya, ok, ya no sé dónde estás, lo escondiste y desapareciste, ya no te encuentro? ¿Podemos esconderlo de Dios? Familia, amigos, iglesia, ¿qué están escondiendo que Dios les ha dado? En lugar de usarlo para ayudar a la gente que está sufriendo, vean, toda una nación sufriendo. Yo creo que lo que más necesita hoy, y es lo que tú y yo necesitamos gritar y hablar, y es lo que hicieron los leprosos, fueron y anunciaron, fueron y gritaron. Dios hizo algo. Dios venció al enemigo. Dios nos ha dado un botín que rescatar. Eso fue lo que hicieron. ¿Hace cuánto que tú no compartes tu fe a alguien? ¿Hace cuánto que tú no sales de tus límites y muestras lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué necesitamos para hablarlo, para decirlo, para contarlo? Dice el versículo 9, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. ¿Saben por qué creo que Dios escogió a los leprosos para que obrara por medio de ellos una liberación? ¿Saben por qué? Porque los leprosos sabían cómo gritar. Los leprosos estaban acostumbrados a enfrentar el rechazo, por lo que no les costaba trabajo gritar, decir y hablar. Los demás estaban tan acostumbrados al rechazo que no hablaban. No tenían que hablar, no tenían que decir. Pero los leprosos estaban en una situación tal que no tenían oportunidad para quedarse con lo que Dios les había dado. No tenían oportunidad para guardarse lo que Dios había hecho por ellos. Ellos cuando lo supieron, cuando vieron que su vida podía tener un significado, cuando vieron que su vida podía tener un propósito, ¿qué caso tenía vivir para guardar, para tener, para aparentar? ¿Qué caso tiene el yo seguir cansado un día más de trabajo, asfixiado por mis cuentas, en lugar de usar lo poco que yo tengo para dar a conocer a Jesús? ¿Qué caso tiene vivir así toda una semana, agotado, cansado, sin usar lo que Dios me ha dado y que otros más conozcan de quién es Él y lo que ha hecho por mí? ¿Qué caso tiene? Los leprosos dijeron, para mí no, o es ahora, o me muero en el intento, o hago algo distinto, pero mi vida no va a seguir así, aparentando, cubriéndose, escondiendo lo que tiene, escondiendo lo que Dios le ha dado. ¿Puedo aceptar mi limitación? Sí, estoy leproso. Pero ve lo que hizo Dios, y tal vez tú te sientas así cuando invites a alguien o compartas tu fe o salgas de tus límites hacia lo que Dios te tiene. Tal vez te sientas como un leproso y digas, pero ¿qué van a pensar de mí? Es que van a ver quién soy, ¿qué importa eso? Lo que importa es que cuando ellos vean lo que Dios ha hecho, ellos van a volverse a Dios. Y dice la Biblia que toda la nación fue y tomó el botín, y vean esto, la persona que había dicho, no, esto no va a suceder, no creo que Dios obre, Dios está muy ocupado, a Dios no le interesa nuestro bienestar. Esa persona, dice la Biblia, que quedó atropellada por toda la gente que salió a tomar el botín. ¿Será que las personas con las que te apoyas están estorbando realmente y que finalmente la urgencia las va a atropellar? Dime, ¿en quién te apoyas? Porque si esa persona no te está ayudando a abrazar los límites que Dios te ha dado, a romper los límites que Dios te pide, esa persona va a resultar en un estorbo en tu fe y va a matar tu fe. Va a acabar tu fe. ¿Qué importa que seamos leprosos? Podemos aceptar que tenemos problemas, podemos aceptar que tenemos defectos, que tenemos asuntos. Somos pecadores, hermanos. No somos ángeles, somos pecadores. ¿Puedes tú aceptar esa limitación? Porque tú, cuando finalmente aceptas quién eres, Dios te usa y te transforma. Dios libera en ti todo el potencial que puso en ti para su gloria y sus propósitos. Tú puedes decirle, y si te critican, y si te juzgan, y si te rechazan, es que tú eres un leproso. Tú puedes decirle, bueno, tú también eres un leproso, pero yo mínimo no huyo en lo que tengo, en lo que puedo, en lo que sé, yo mínimo no aparento. He reconocido mi limitación y ve, Dios hizo esta liberación. Dios abrió las ventanas de los cielos. Dios envió a Jesucristo para vencer al enemigo. El enemigo está vencido. Todo nos ha sido dado. En Cristo lo tenemos. Lo hemos recibido por fe. Puedes venir, puedes recibir. Ve todo lo que está puesto para nosotros. Su perdón, su palabra, su favor, su espíritu, su iglesia, su comunidad, su destino, su futuro. Ha sido dado para nosotros. Puedes venir, puedes venir. Tú también, para ti también hay gracia, para ti también hay perdón, para ti también hay salvación. Somos leprosos, es cierto, pero Dios sigue obrando en la debilidad de quienes reconocen su limitación. Vean esto, Dios usó unos leprosos, como puede usar nuestra debilidad para cambiar una situación. Dios no necesita que seas perfecto, porque muchos de aquí no han tomado su lugar en la causa de Cristo, muchos de aquí no han aceptado la limitación de vivir para Cristo, porque esperan por perfección o por una posición. Quiero decirte de parte de Dios esto, Dios no busca en ti perfección, ni busca para ti una posición. Nunca pensó Dios que el precio de entrada en su reino fuera que no pecaras y que cambiaras. Nunca Dios dijo eso. Es por eso que Él envió al perfecto Hijo de Dios para que tomaras tu lugar. Dios tomó en Cristo tu lugar de pecador para que tú y yo tomemos nuestro lugar en la causa de Cristo. Para que nuestro trabajo sea anunciar de Él, sea acerca de Él y lo que Él ha hecho en nosotros. Tú puedes tomar tu lugar cuando ves que Él tomó nuestro lugar en la cruz, cuando Él se hizo pecado por nosotros, cuando Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que tú y yo tomemos el lugar que debemos en su causa. Tú necesitas tomar tu lugar en su causa, porque cuando tú no tomas el lugar que Dios te ha llamado en su causa, en su obra. ¿Hace cuánto que estás en un grupo pequeño y que todavía no tomas el liderazgo para dirigirlo? ¿O estás en un grupo y no apoyas? ¿O estás en un ministerio pero no sirves? ¿Cuándo vas a tomar tu lugar? ¿Hasta ser perfecto? ¿Hasta tenerlo todo? Muchos esperan tenerlo todo para entonces empezar. No, con lo que tienes ahora. No es entregarlo todo, es entregar lo que tienes ahora, usar eso que Dios te ha dado, tu limitación, es en tu limitación que Dios usa tu vida para la liberación de otros. Dios no está esperando de ti perfección, está esperando de ti disposición, porque Dios obra en la limitación de quienes reconocen su condición, su situación, no su perfección. De modo que, ¿cuántos quieren aceptar su limitación? ¿Cuántos quieren aceptar su limitación? ¿Cuántos quieren decir, Señor, ya no tengo que ocultar, ya no quiero seguir buscando el efímero sueño del tener, del saber, del poder? Quiero así como soy, con lo que tengo y como ahora me encuentro, rendirme a ti y decir acerca de ti, de lo que has hecho, de quién eres y lo que has comprado para mí. Cuando tú haces eso, cuando tú reconoces lo que Cristo hizo por ti en la cruz, de que Él tomó tu lugar para que tú tomes el lugar que tienes, Dios te sana, te limpia, te hace ver, te hace consciente de todo lo que Él tiene para ti, de todo lo que Él ha hecho para ti. Dios obra en nuestra limitación, no en nuestra perfección. Dice Pablo, en la debilidad Dios perfecciona su poder en mí. No, que yo les invito a que nos pongamos de pie, quiero que hagamos una oración a Dios con todo tu corazón. Si no has tomado tu lugar, si no has dado este siguiente paso en tu fe, si sigues posponiendo o estás posponiendo el abrazar los límites de Dios, tú no vas a poder desafiar los límites que otros te vayan a poner en tu vida. Y qué bueno estar en una iglesia, qué bueno estar en una iglesia donde no buscamos la perfección, donde no buscamos la apariencia, buscamos corazones rendidos y dispuestos a Dios, que le crean. Es lo que tú y yo debemos de buscar, que creemos en Dios. No importa lo que otros digan, no importa mis circunstancias, yo no voy a escuchar lo que dicen mis circunstancias, yo voy a escuchar lo que dice mi Creador, yo no voy a escuchar lo que dice la cultura, voy a escuchar lo que dice Cristo, lo que hizo Él por mí y para mí. Tú necesitas escuchar a las personas indicadas. Tú necesitas escuchar a quien te hizo y no a quien quiere deshacerte de sus problemas y de sus complejos y de sus planes. Tú tienes que salirte de esos límites, romper esos límites y abrazar los límites que Dios te ha dado. ¿Vas a abrazar tus límites para desafiar los límites de otros? ¿Vas a abrazarlos? ¿Vas a decir, tomo mi lugar, abrazo quién soy, voy a ser quien Dios pensó que fuera, serviré, amaré, daré, seré esa persona que Dios me diseñó a ser? ¿Será esta persona? Padre, en el nombre de Jesús, es que podemos dirigirnos a ti, Señor,
no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Podemos hoy sabernos limpios y podemos sabernos lavados y perdonados. No porque todo esté en control y todo tengamos bien, sino porque alguien más tomó nuestro lugar. Alguien más hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Alguien más asumió el costo. Alguien más pagó por nuestro pecado. Alguien más fue a la cruz en nuestro lugar. Y es en ese nombre, que es sobre todo el nombre que tomamos nuestro lugar, que abrazamos los límites que tú nos has dado, esos límites en el área financiera al dar, esos límites en nuestra área relacional al someternos a otros en el amor de Dios, esos límites para hablar de ti a aquellos que no te conocen, para levantar nuestra voz más cuando hay tanto silencio y tanto culpar, que se levante nuestra voz no de lo que hemos hecho o de lo que otros nos han hecho, sino de lo que tú has hecho por nosotros, ahora y por siempre, lo que tú pagaste, lo que tú nos diste en tu perdón, en tu salvación, que tú nos dices hijos, comprados, lavados, fue por tus méritos, fue por tu resurrección entre los muertos que hoy podemos sabernos perdonados, fue lo que tú hiciste, que tú venciste al enemigo, que tú sometiste a Satanás y sus voces de intimidación y sus voces de rechazo. Hoy podemos levantar nuestra voz para dar gloria y honor y alabanza y agradecer y vivir en nuestras vidas, Señor, en esa realidad de quién somos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿Nos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? ¿Nos pueden dar un grito de júbilo? Amigos, ¿ustedes creen que van a poder romper los límites allá afuera con gente que va a moldarlos y va a definirlos por sus intereses? Si aquí, que es con gente que conoces, aquí con gente que conoces y que tú sabes que, pues, qué pena de levantar las manos en la iglesia, ¿no? O sea, ¿quién se va a avergonzar de orar en la iglesia? Se supone que pues a eso venimos, ¿no? ¿Ustedes creen que vamos a romper los límites de gente afuera que quiere amoldarnos a sus costumbres? Si no abrazamos los límites dentro con Dios, queremos influir en otros, pero no queremos que Dios nos influya. ¿Van a tomar su lugar? ¿Quiénes se sienten fuera de lugar? ¿Quiénes se sienten fuera de lugar? ¿Okay? Muy bien. ¿Quiénes se sienten en el lugar? ¿Quiénes se sienten en casa, cómodos? Muy bien. Dios te tiene un lugar. Dios te tiene un lugar. Tú tienes que hacerte un lugar. Dios ya te tiene un lugar. Él quiere que lo ocupes. Él quiere que seas quien Él pensó que fueras. Tú necesitas límites. Tú necesitas someterte a otros. Tú necesitas tener un presupuesto. Tú necesitas límites para poder romper los límites que otros van a querer poner sobre ti. Ok, vamos a cantar sin que estés fijándote de quién me ve. Rompe los límites aquí para que afuera no te cueste trabajo. Rompe los límites de lo que otros piensan, porque el rechazo va a ser constante. Lo que la gente quiere va a ser constante. Lo que la cultura te dice, cómo te empuja, va a ser constante. Rompe esos límites, haciéndolo ahora aquí, abrazando los límites. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú le cantas con todas tus fuerzas, cuando tú te concentras, cuando tú te enfocas, cuando tú te rindes en confianza a Dios, Dios te va a dar el poder para romper los límites de tu situación económica, de tu situación relacional, vocacional, de tu situación, en la situación que tú enfrentes. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. No te limites en eso. No te limites. Dile a la persona que está a tu lado, no te limites. Puedes cantar con todo el corazón. No te limites. Dile, no te limites. Dile, no te me apenes. Y Dios nos llama a romper los límites. Esta semana
levanta tu voz donde quiera que estés, no para quejarte o para culpar, levanta tu voz para dar a conocer a aquel que lo ha hecho todo por nosotros, que ha vencido al enemigo, que ha roto toda maldición, que no tiene poder sobre nuestras vidas. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús venció el pecado en la cruz. Él rompió toda obra del enemigo en la cruz. El enemigo está vencido. Puedes ser libre. Puedes ser quien Dios pensó que fueras. Puedes aceptar tus problemas, tus limitaciones. Puedes aceptar quién eres, porque Dios te usa por quien eres en tu limitación. Él te usa en eso. Y vamos a dar a nuestros tiempos diferentes también, porque eso es una manera en que nos limitamos con Dios, en las que Dios nos libera también para la obra que Él nos tiene. Gracias por estar aquí, excelente semana.